Siempre Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ni la campaña de las elecciones vascas, ni la memoria histórica, ni los negocios de Rubiales. Nada, hombre, no. La noticia es que se nos casa mañana el alcalde de Madrid.
Creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando.
Pues el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se casa con Teresa Urquijo este sábado. Ya lo acabamos de escuchar, que está muy nervioso. La cadena COPE ha podido saber que la novia estará guapísima y que el novio estará muy elegante. Ha recurrido a uno de los astres más prestigiosos de la capital. El alcalde se nos casa talludito. 49 abriles le adornan.
Creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando.
Bueno, ya sabemos, alcalde, que estás nervioso. Una boda, sea de un alcalde, de un rey o de un sin techo, siempre es algo bastante contradictorio. Allí están el novio y la novia en el altar o en el juzgado, el novio y la novia con un deseo oceánico de ser amados delante de una persona cuya capacidad de querer es una gota en ese océano. Enhorabuena, Teresa. Enhorabuena, José Luis. Se cumplen 6 meses del inicio de la guerra en Gaza, de los atentados de Hamas que dejaron 1.200 personas muertas y decenas de secuestrados, de la respuesta a Israel que ha provocado ya 33.000 muertos. Israel ha abierto 2 checkpoints más para que entre ayuda humanitaria la franja de Gaza, el puesto de Erez y el puesto de Azot. La ayuda internacional puede que llegue con más fluidez después de la presión que ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Desde que comenzó esta guerra, la guerra de Gaza, sabíamos que el ejército de Israel utilizaba inteligencia artificial, porque los algoritmos ayudan a fijar objetivos a gran velocidad, a elaborar mapas interactivos para que se muevan las tropas y para marcar las posiciones de Hamas. Pero ahora tenemos una información complementaria, una investigación periodística realizada en Israel nos ha dado más detalles de cómo utiliza el ejército israelí la inteligencia artificial. En los primeros días de la guerra, sobre todo en los primeros días de la guerra, el ejército de Israel utilizó una base de datos que identificó a 37.000 personas vinculadas a Hamas. Lo han contado funcionarios de inteligencia israelíes y pone los pelos de punta escuchar lo que dicen esos funcionarios de inteligencia israelíes. Algunos dicen que tienen más confianza en el mecanismo estadístico, en la máquina, que en los soldados, porque dicen, bueno, los soldados pueden estar cansados, los soldados pueden estar enfadados. La máquina, según estos funcionarios, sería la mejor solución para no dejarse llevar por los sentimientos. Estos funcionarios que aparecen en este reportaje señalan que invierten o invertían 20 segundos en decidir a qué persona iban a bombardear. En realidad, lo que hacían era simplemente validar la propuesta que hace la inteligencia artificial. A este programa se le había diseñado de tal manera que se podía matar, se autorizaba a matar 15 o 20 personas por cada sospechoso de estar vinculado a Hamas. Y los ataques contra estos objetivos se realizan con municiones no guiadas, una cosa que se llama bombas tontas, bombas que destruyen casas enteras y matan a todos sus ocupantes. Es decir, un sistema de inteligencia artificial había identificado a 37.000 posibles integrantes de Hamas. El criterio tendría que ser muy amplio, porque claro, 37.000 militantes de Hamas son muchos militantes. Y la máquina estableció un objetivo en el que se aceptaba 20 muertos por cada sospechoso de pertenecer a Hamas. El que se esté utilizando la inteligencia artificial en la guerra no significa ni mucho menos que la responsabilidad personal se diluya, porque la máquina obedece al hombre que la programa. En realidad la máquina no es inteligente. Y esta noticia lo que certifica es que en realidad los ataques de Israel no respetan los civiles, no respetan a los civiles y no discriminan con precisión sus objetivos, pero sobre todo no respetan a los civiles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos también de cambios importantes en el organigrama de la Casa del Rey. El próximo 30 de abril se van a materializar varios relevos que llegan solo dos meses después de que Camilo Villarino haya asumido la jefatura de esta casa. Carmela Vallén.
Por primera vez una mujer ocupará la Secretaría de la Reina. Se trata de la abogada de Estado María Dolores Ocaña, de 51 años y actualmente en el Ministerio de Educación. Según ha podido saber COPE, va a sustituir a José Manuel Zuleta, de 63 años, que dejará Zarzuela tras 35 años de servicio y 20 al lado de la reina Leticia. Más de tres décadas de servicio lleva también Emilio Tomé de la Vega, de 70 años. Será relevado en su cargo de director del Gabinete de Planificación y Coordinación, al que llegó tras la proclamación de Felipe VI, por el general Juan Carlos Gómez. Y el tercer cambio es el de Isaías Peral, de 70 años, encargado hasta ahora de la gestión económica, presupuestaria y de personal de la casa. Son cambios decididos por Felipe VI y serán efectivos cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente a finales de abril.
Y entre las 4 y las 5 de la tarde de mañana sábado, el precio de la luz en España volverá a quedarse negativo por segunda vez en la historia. Y se quedará en torno a los 0 euros durante 8 horas también del día. Afectará a los aproximadamente 8 millones de hogares que están acogidos a la tarifa regulada. Pero esto no significa que la luz nos vaya a salir gratis, porque los consumidores pagamos otros impuestos y peajes en nuestras facturas. Y nos vamos hasta Licudi, es una pequeña isla italiana situada al norte de Sicilia, que con apenas 100 habitantes cuenta con una superpoblación de cabras. A tal punto ha llegado el exceso de estos animales que su alcalde regala las cabras a quien las quiera. Eva Fernández.
Al norte de Sicilia se encuentra la pequeña isla de Alicudi, un auténtico paraíso natural para turistas y también para las cabras salvajes que han superpoblado el pequeño territorio hasta el punto de afectar a la convivencia con sus habitantes, porque superan 6 veces el número de los residentes. 100 habitantes por 600 cabras, que además se reproducen con rapidez e invaden las calles del pueblo. Para evitar sacrificarlas, porque muchos las consideran parte de la isla, el alcalde ha decidido regalarlas a quien presente una solicitud antes del próximo 10 de abril. No se requiere ser ganadero y tampoco hay un cupo límite. Eso sí, se debe correr con los gastos de traslado. Hasta el momento han llegado peticiones de Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos. Son perfectas, aseguran, para eliminar las malas hierbas del campo.
Y Sevilla comienza a llenarse de aficionados del Atleti y del Mallorca para la final de la Copa del Rey. Ignacio Arzuaga.
El partido se jugará mañana a las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja. Miles de aficionados ya están por las calles de la ciudad hispalense y muchos de ellos sin entrada. Los entrenadores protagonistas hablarán a lo largo de la tarde. Quien ya ha hablado es el jugador del Barcelona, Lamine Yamal. Al extremo español han preguntado por la posibilidad de jugar Eurocopa y Juegos Olímpicos en verano, y Yamal parece que tiene clara su opción preferida.
Yo creo que no sería algo lógico ir a las dos. Siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado, y no tendría sentido ir a las dos. Obviamente si tengo que ir, pues al final estás jugando con España y es un sueño, pero sobre todo enfocado en la Eurocopa.
Por cierto, a las 9:45 la selección española femenina inicia su clasificatorio para el europeo contra Bélgica en la ciudad belga de Drenthe. En ciclismo, Mikel Landa ha abandonado la quinta etapa del Itzulia 2024 por una caída antes de subir Urkiola. Y en baloncesto, a las 8:30 juegan Real Madrid y Baskonia su partido de Euroliga. Una victoria del conjunto vasco podría ponerle en octava posición por delante de Bolonia y acercarle a la clasificación para el play-in.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 22 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de tiempo veraniego. Mañana 27 de máxima y el domingo posibles lluvias ya por la tarde. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero de salida en la A6 en Aravaca y el segundo en la M40 en Mercamadrid hacia la A42. Dificultades de entrada: A1 Las Tablas, A2 Torrejón y A3 Arganda. De salida: A1 Alcobendas, A2 San Fernando, A3 Rivas, A4 Butar Parque y Pinto, A42 Getafe y A5 Móstoles, y en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Campamento A5 y Pozuelo y Monte Carmelo en ambas direcciones. La presidenta Ayuso ha exigido al gobierno que garantice el mismo tratamiento ante la ley de todos, aunque tengan una relación sentimental con un adversario. Es la respuesta de la presidenta a la denuncia por el hackeo de los emails del bufete que lleva la defensa de su pareja.
Son las 4 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. A esta hora estamos a punto de saber cuáles serán las medidas concretas del plan antitabaco del gobierno y qué comunidades autónomas se apuntan y cuáles no. Entre las medidas propuestas está la subida de precios, más lugares públicos en los que no se puede fumar o regular los famosos vapeadores. Ojo, hay comunidades que se apuntan, que ya han dicho sí, sí, nosotros nos vamos a apuntar a este plan, y otras que hayan dicho que no, que de momento ellas desde luego no tienen ninguna intención. ¿Quiere decir esto, por ejemplo, que en unas comunidades autónomas el tabaco será más caro que en otras? Bueno, la verdad es que nos generan muchísimas dudas estas medidas, quizá porque, aunque ya sabemos más o menos de qué va, no sabemos si se van a concretar, si no. Si las van a cumplir aquí no. Esta sí, pero la otra medida no. En fin, vamos a ponernos en situación de lo que hasta este momento sabemos, porque como decimos, se calcula que en menos de media hora tiene que salir la ministra de Sanidad a explicarlo todo bien. Pero por el momento, sobre la mesa ya están las medidas y Carmen Lavalle, que está con nosotros. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Conoce todos los detalles.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. Lo primero que vamos a aclarar es que esto no es una ley, es un plan.
Correcto, Pilar. Concretamente, Plan Integral de Prevención del Tabaquismo, o PIT, como lo han llamado en pequeño, así en letras, con las iniciales de cada uno de estos elementos del plan. No es una ley, por tanto, es un plan, un mero plan. Llevaba años, desde 2021, en un cajón en el Ministerio de Sanidad y ha llegado Mónica García al Ministerio, ha decidido que esto es prioritario, que lo tiene que sacar adelante, que va a ser pues un asunto importante de esta legislatura. Y bueno, tenemos que decir pues que no había plan, no se renueva desde hace 14 años y que llevan ya varios análisis en las comisiones de salud pública que reúne a personal de sanidad y de las comunidades autónomas, y ya hoy pues llega esa interterritorial de salud que es con la ministra y con los consejeros de salud, y que no se va a votar porque es que la falta de consenso ha sido tal que es imposible esa votación, o sea que se han inventado una especie de mecanismo pues que ya no es votar, porque normalmente se vota y las anteriores sí. Planes de antitabaco o estrategias nacionales, cuando se hacen, pues van a ese Consejo Interterritorial y se vota y se adoptan generalmente por consenso. Como no ha habido consenso, pues les han propuesto otra fórmula.
Bueno, sea mecanismo o llamémosle, por ejemplo, estrategia, pero esta estrategia antitabaco va a salir adelante de aquella manera, pero va a salir adelante pese a que, como bien dices, varias comunidades autónomas no están de acuerdo y, como bien dices, sin someter la votación. Se realizará, por tanto, mediante un acuerdo de cooperación. Vale, ¿qué comunidades han dicho que sí y cuáles no y por qué?
Bueno, pues la mayoría han dicho que no. La mayoría, o sea, es decir, todas las del PP, pero también hay algunas del PSOE, como Castilla-La Mancha, que se oponen a la medida. ¿Y por qué se oponen a la medida? Bueno, pues porque algunas no son partidarias de que se prohíba fumar en espacios públicos, que se amplíe la prohibición de fumar en espacios públicos. Son más partidarias de la autorregulación, no de imponerlo, sino de incentivarlo, por ejemplo. También porque dicen que las medidas no son concretas. Bueno, pues que no me estás hablando ni de qué espacios públicos, ni de qué espacios colectivos, ni me estás citando concretamente, sino que es demasiado genérico. Entonces, por eso hay otras comunidades autónomas que no lo aprueban, por el cronograma, porque no se sabe en el calendario cuándo se van a tomar las medidas, y porque también hemos pasado de tenerlo 3 años en un cajón a sacarlo y quererlo hacer inmediatamente, sí o sí, me dices ya mañana si lo apoyas o no, como les han obligado a hacer en la Comisión de Salud Pública esta semana. Pues les parece que así no se hacen las cosas, que así no se logran los consensos y que eso, por lo tanto, no lo van a apoyar. Y también porque no hay una memoria económica, es decir, porque las medidas, pues no tienen
no aparejada
una financiación. Entonces dicen, bueno, pues qué bonito, entonces tengo que hacer esto, pero ¿con qué presupuesto lo hago?
Vale, vamos con las medidas que conocemos. ¿Cuáles son esas principales medidas?
Bueno, pues las medidas que sí apoyan Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias, que son las que hasta ahora han dicho que sí se van a adherir al plan.
Cinco
comunidades, las cinco que se adhieren al plan y que, por tanto, van a poder avanzar en esas medidas por su cuenta antes de que se apruebe ninguna legislación al respecto. Bueno, pues lo que están apoyando es, sobre todo, pues varias medidas que es, bueno, hay un apoyo general, digamos, a lo que es, pues que sí que hay que endurecer la legislación antitabaco, ¿vale? Que sí que el plan, toda la legislación que tenemos, hay que darle una vuelta de tuerca ahora, después de la anterior reforma, pues ahora es el momento. Eso están todos de acuerdo, ¿no? Aunque con letra pequeña, cada uno en cómo lo hacen, ¿no? Subir el precio del tabaco también, regular los vapeadores, todos están de acuerdo. Y luego, pues donde no están de acuerdo es en qué espacios públicos es en los que tiene que estar prohibido fumar, sobre todo esas famosas terrazas que no figuran textualmente en el plan, que solo habla de espacios públicos, pero es verdad que tampoco es ningún secreto que la ministra de Sanidad, Mónica García, pues ya ha dicho en entrevistas en televisión, pues que las va a incluir en la futura ley antitabaco, ¿no? Que aunque tampoco tiene fecha, pues sí que van a ir empezando a tramitar medidas, por ejemplo la primera, según ha anunciado ya esta semana desde el Ministerio de Sanidad, el empaquetado genérico.
Es decir, puntos fundamentales de fricción, el tema de poder o no fumar en las terrazas, al aire libre, ¿se entiende? También en qué lugares públicos, también al aire libre, se debería impedir fumar, como puede ser el entorno de hospitales, más allá de lo que se impide
ahora,
ya
está.
Parques de niños y demás. Y luego, ese tema también tan controvertido de fumar dentro del coche, o incluso de casa, que de eso se habló. ¿Eso en qué ha quedado, Carmen?
Pues a ver, coche y casa nunca figuraron en el plan de tabaquismo antitabaco, pero sí que es algo que, bueno, pues como sí que se hablaba de espacios privados, pues a ver, todos en blanco y en botella, que es lo que se nos ocurría, pues la casa y el coche, ¿no? O sea, pero bueno, Sanidad ya ha aclarado esta semana que dentro de las 160 alegaciones que ha admitido, de las 180 que les han presentado las comunidades autónomas, pues en esto se cambia el texto, y si antes se hablaba de espacios privados, ahora mismo pues solo se va a hablar de espacios de uso público o de uso colectivo. ¿Qué espacios de uso colectivo? Pues esto también
tampoco lo
tendrá que
en el
determinar
plan.
La futura ley. No,
está, o sea, en el plan no está.
No, tampoco.
Tampoco está.
No.
Sí, hay cierta inconcreción, por decirlo suavemente.
Sí, sí.
Y luego, ¿se sabe cuándo van a empezar a ponerse en marcha estas medidas en aquellas comunidades autónomas que, recordemos, son cinco, que estarían de acuerdo?
Bueno, pues el plan es para ponerse en marcha entre 2024 y 2027, y es eso. Sanidad lo que dice es, bueno, pues las que estén de acuerdo, digamos que suscriben una especie de convenio,
que empiecen ya,
exactamente, que no lo dejen, y las que no lo quieren hacer o las que van a ir pues a una segunda velocidad, pues que le expliquen a su electorado por qué no están tomando este tipo de medidas.
Bueno, pues sí, te agradezco de verdad.
Espero que se haya entendido mejor.
Sí, sin lugar a dudas. Y dentro de un rato saldrá la ministra y bueno, no creo que diga nada en contra de lo que ya hemos explicado. Si lo dice, lo contaremos también, estaremos pendientes.
Claro, lo previsible es que diga que este plan sale adelante, y porque están empeñados, han dicho que sí o sí, que ya no hay más tiempo como han pedido las comunidades autónomas, y que aunque la mayoría se oponga a sacarlo adelante tal y como está ahora, pues que van a seguir. Sigue adelante.
Carmen Lavalle, muchas gracias.
A vosotros.
Enseguida hablamos con un neumólogo, a ver qué opina también el de estas nuevas medidas. Pero antes, Daniel Gascón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Escritor, columnista y colaborador de La Tarde. Estabas escuchando atentamente también a Carmen Lavalle. A ver, las medidas se han sacado de ese cajón, como decía Carmen, que estaban ahí desde el 2021. Se les ha dicho, venga, vamos a darle aire, pero no hay concreción. Yo no veo concreción en todo esto.
Bueno, lo que me ha parecido que es una forma muy adecuada para un plan sobre el tabaquismo es que en buena medida son humo, ¿no? Porque no, pues eso, de repente no hay una memoria económica, tampoco luego se tiene que concretar una ley que ya veremos cuándo sale. Lo haces con esta urgencia, porque es como muy repentina después de esos 3 años de parón. No buscas ningún tipo de acuerdo. Entonces es como chapucero e imperioso al mismo tiempo, ¿no?
Pero es como que ya le hemos sacado el cajón, esto hay que hacer algo con ello.
Corre mucha prisa, ¿no? Y luego pues también se manifiesta lo que vemos en estos choques institucionales que vemos todo el tiempo, que que ahora son muy claras porque la relación es muy mala, ¿no?, entre los distintos niveles administrativos. Y luego, para mí, la ministra de Sanidad es una persona que carece de toda credibilidad, y me gusta recordar que ella pidió la dimisión de una persona por cobrar una ayuda que ella misma estaba cobrando, ¿no? Entonces yo, cada momento que esta persona sigue en política, me parece que es una lección de hipocresía y de falta de ejemplaridad.
¿Tú eso ya de entrada?
Sí.
Ya sin entrar en el fondo de esta ley ni
bueno,
ninguna otra cuestión,
bueno, del plan, ¿no? Porque el es plan, como el perdón, plan perdón, que luego perdón, ya veremos, ¿no?
Es verdad, perdón, perdón, no he querido. Sí,
para,
es que
además
liado,
para algo que sabemos que es una que es una cosa buena, ¿no? Que ser
por supuesto, ¿no? ¿No? Y que
la
están
reducción
de acuerdo
del tabaco y
que están de acuerdo en seguir en este plan, obviamente en contra del tabaquismo, y que la ley que está vigente se ha quedado corta, y en esto nos ha dicho Carmen Lavallén que todos están de acuerdo. Pero luego de ahí a lo que se está haciendo, pues parece que hay un mundo. Nos acompaña también el doctor Carlos Jiménez Ruiz, que es neumólogo, experto en tabaquismo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, al menos están de acuerdo en algunos puntos, que es el tema de controlar mucho más, o no sé si incluso llegar a poner coto a todo lo que son los vapeadores y todo el mundo vaper, digamos. También en subir el precio del tabaco, y también en una cuestión que se habla también en este plan, que es el empaquetado genérico de los paquetes de tabaco, que se ha realizado en algunos otros países y que parece que también surte efecto a la hora de bajar el número de fumadores. ¿Qué opina al menos de estas tres medidas?
Hombre, pues en principio que se llegue a un acuerdo de poner estas tres medidas en marcha en todo el territorio nacional, pues me parece una idea estupenda. Lo mejor hubiera sido que todas hubieran llevado a cabo, pero bueno, verdaderamente estas son tres medidas muy necesarias en nuestro país en este momento. Elevar el precio del tabaco, el empaquetado genérico, nos parecen claves y fundamentales para que se empiece a controlar, se empiece a prevenir esta enfermedad crónica que no hay que olvidar, que mata en nuestro país cada año a más de 56.000 personas.
Sobre el tema del empaquetado genérico de los paquetes de tabaco, entiendo que es que no van a llevar cada uno su marca, es decir, todos van a ser iguales. ¿Y esto realmente se ha demostrado que es eficaz?
Sí, esto se ha llevado a cabo ya en otros países europeos y de fuera de Europa. Y sí que se ha demostrado en los distintos estudios que se han realizado que la puesta en marcha del empaquetado genérico lleva a que haya un menor número de jóvenes que se inician al consumo del tabaco, e incluso a que haya una reducción en el número de cigarrillos que son consumidos por los fumadores. Así que son dos, poner en marcha estas medidas, como esta medida, como vemos, tiene uh-huh. importantes implicaciones para que nuestros jóvenes no se inicien al consumo del tabaco.
Sobre el precio de la cajetilla de tabaco, es verdad que somos uno de los países con el tabaco más barato con respecto a otros países europeos. ¿Cuánto debería subir, en su opinión, el tabaco? ¿Qué porcentaje?
Pues, mire usted, en nuestro país el tabaco debería subir bastante, porque tenga usted en cuenta que es el país europeo donde es más barato el tabaco. Así que para ponernos a nivel de la media europea, debería subir más el tabaco. Hay un dato que es primordial y es este. La medida más eficaz para que los jóvenes no se inicien al consumo del tabaco es esta, es elevar los precios del tabaco. De tal manera que hasta hay una relación matemática. Se sabe que cuando se sube el precio del tabaco en torno a un 10%, esto hace que alrededor de que disminuya el número de jóvenes que se inician al consumo del tabaco en torno a un 1%. O sea que a medida que se eleva más el precio de las cajetillas de tabaco, es mayor el número de jóvenes que no se inician al uh-huh. consumo del tabaco.
Muy bien. Sobre los puntos de fricción, ¿no?, que han provocado que no haya en absoluto acuerdo sobre este plan, uno de ellos es el tema de fumar en las terrazas, ¿no?, fumar al aire libre en una terraza. ¿Usted qué opina de esto?
Pues mire usted, es fundamental que se regule el consumo del tabaco en las terrazas, que se regule el consumo del tabaco en otros lugares al aire abierto, como son los estadios de fútbol, como son los parques, como son las playas también. Es fundamental que se regule. Yo les decía a ustedes, el tabaquismo en España mata a 56.000 personas. De esas 56.000 personas, aproximadamente 4.500, 5.000 son personas que mueren, aunque no son fumadoras, simplemente porque son personas que están sometidas al aire contaminado por humo de tabaco.
¿Hasta qué punto no sería suficiente con que al aire libre tuviéramos la suficiente educación como para que aquellas personas que fuman se retirasen de aquellos que no fuman? ¿Cree que esto no es suficiente?
Es que, mire usted, es lo que le comentaba. Es que estamos hablando, cuando hablamos de tabaquismo, hablamos de una enfermedad adictiva y crónica. Y el fumador es una persona enferma que padece adicción por la nicotina. Entonces el fumador, cuando tiene síndrome de abstinencia, necesita consumir tabaco. Y entonces no entra aquí problemas de educación. No, es un problema sanitario, que es un problema de una persona que tiene una enfermedad y que requiere que la demos un tratamiento para que supere esa enfermedad y que requiere que pongamos en práctica medidas de prevención para que otros no lleguen a adquirir esa enfermedad.
Comprendo.
Por eso le digo, estamos hablando de una enfermedad adictiva y crónica que mata a 56.000 personas cada año en nuestro país. Y esto es lo que todos nos tenemos que meter en la cabeza. Y esto es lo que, cuando entendamos esto, todos de manera normal y natural vamos a apoyar que se pongan en marcha medidas que prevengan la enfermedad. Y otra cosa muy importante, medidas que ayuden a los fumadores a dejar de fumar.
Comprendo. Una última cosa. ¿El plan qué le parece? Porque, bueno, hemos explicado cómo ha sido, ¿no? Se ha sacado del cajón este plan, pero, bueno, pues no hay consenso. ¿Cree que se ha ido de forma demasiado atropellada para intentar que todo el mundo apruebe este plan? ¿Cree, no sé, por ejemplo, a los profesionales de la salud, a los neumólogos, ¿se les consulta para la implantación de un plan como este?
Sí, a los neumólogos nos han consultado ya siempre, en todas las ocasiones, cuando se van a llevar a cabo planes como este. Este plan, como usted ha venido diciendo antes, ya fue consultado con nosotros desde hace bastantes años y nosotros siempre apoyamos el plan en que se llevara a cabo en todas sus medidas, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que yo pienso sinceramente que, puestos a realizar un plan integral tan extenso como este del que se está hablando, mejor hubiera sido modificar la actual legislación que hay, la actual ley nacional que hay que regula el consumo del tabaco para incrementar eso. Mejor que un plan hubiera sido reformarlo, modificar la ley.
Pues Carlos Jiménez Ruiz, neumólogo, experto en tabaquismo, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a ustedes por permitirme enviar este mensaje en favor de la prevención y del tratamiento del tabaquismo.
Gracias. Bueno, Daniel, los expertos lo tienen claro. Otra cosa es cómo se estén haciendo las cosas.
Sí, donde parece que no se ha buscado seguramente el consenso y sin más el golpe de efecto, ¿no? Yo creo que incluso también él ha dicho que era mejor un cambio legislativo que el plan vaporoso, ¿no? Este que tenemos.
Y tanto vaporoso, como tú decías, más humo en principio parece que otra cosa. En cualquier caso, dentro de un rato, como decimos, nos lo explicará también la ministra de Sanidad, que no cuenta precisamente con tu favor, por decirlo así, Daniel, y a ver qué dice. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hola a todos.
Y como bien decías tú, Fernando, hace un rato, en realidad, de lo que todo el mundo está pendiente.
La noticia es
la boda del alcalde.
La boda.
Exacto.
Del año.
Bueno, pues hablando de bodas, el alcalde ha manifestado.
¿Es la boda del año?
la boda del año, ¿no?
Sí, de momento, siempre sí. Es la boda, la última boda importante es siempre eso, es la boda del año. Es, luego a lo mejor es, viene otra.
De este momento, fin de semana es la boda del año.
Es la boda del año.
La boda del año. Sí, la boda del año. Sí,
sí, y sí. El alcalde que para estas cosas... Y para
Bodorrio,
otras,
¿no?
Bodorrio por todo lo alto.
Hombre, casi 500 personas.
No, y además con gente de postín.
Le va a salir por un pico, eso.
De gente de postín.
No le puede dar de comer cualquier cosa.
No, hombre. Esto es delicado, sí.
Todo delicado. No puede ser un pinchito.
Pero yo tengo la idea de que las bodas... Cuando son de más postín, cuando sí, se come
obvias, se come peor, ¿no?
Se come menos.
No quería decir
es
peor,
que mucha gente,
pero se come menos.
Es que
exacto.
Dar de comer bien a 500 es muy complicado.
Es muy complicado, ¿eh?
Imagínate
sí.
Cómo llega el filete ya a la mesa, ¿eh?
Que mucha
el solomillo. Puede ser el solomillo.
Las bodas ya no se estilan, ¿eh? De tanta ya. Gente.
Bueno, el caso está es nervioso, que el alcalde exactamente ha dicho que está muy nervioso.
Creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando.
Pero yo lo que no entiendo es qué tiene que ver lo de estar nervioso con lo de resoplar.
Sí, hay gente que sí.
Una forma de manifestar esos nervios.
Es la ansiedad.
Sí,
ah, no. La
claro,
ansiedad,
hay gente ansiedad. Que resopla cuando tiene caso. Nervios y ansiedad.
Los nervios se manifiestan de múltiples formas.
Bueno, pues que el alcalde nos lo ha puesto votando, como nos gusta mucho hablar de bodas con la gente, y a la gente yo creo que también. ¿Por qué no hablamos de eso? De los nervios del
gente
novio
resoplando.
O la novia. ¿Cuál es el novio o novia más nervioso que has conocido? Que puede que haya sido tú mismo, ¿eh? O tú eras el padre o la madre de la novia o el padrino, yo qué sé, lo que fuera, pero decías, madre mía, que no llega, con este nivel de nervios no llega la boda.
Tenías a toda la familia histérica,
contagiabas esos nervios a todo el mundo, era insoportable estar a tu lado, ¿no? ¿Te traicionaron los nervios el día de tu boda? ¿Qué pasó por culpa de los nervios?
No,
hay gente que no, pero en este caso queremos a los nerviosos, a los nerviosos.
A ti.
A mí no.
Tú eres una mujer tranquila.
Además es que...
Rosa Rosado Serrano.
El problema es que pasa tan rápido que yo lo que aconsejo a la gente que se case al alcalde.
Que se ponga en el vídeo a cámara lenta.
Que disfrute todo mucho, porque es que va muy rápido.
Pero si los nervios
alcalde,
son
atención,
antes, ¿no?
Atención, Rosa son Rosado antes. Le da al alcalde de Madrid algunos consejos sobre lo que tiene
venga,
que hacer mañana.
Es importante,
a ver,
venga.
Y a Teresa, a la novia
no,
también.
Yo no tenía 500 invitados, yo tenía bastantes menos, pero es verdad que cuando
pero
tienes que atender
muy bien.
A tanta gente, estás muy pendiente de todos y no disfrutas.
Entonces tú,
eso no hay que perdérselo.
O sea, tú le dices al alcalde que ponga bien centrado el foco.
Exactamente, que se relaje, que delegue y que disfrute de su momento.
Muy bien, pues señor alcalde, Rosa Rosado Serrano...
Dixit.
Exacto.
Pues eso.
Esto lo hemos grabado, ¿no?
Y luego yo no sé si todo lo que nos está contando la gente le va a ayudar al alcalde.
A ver,
yo no lo tengo muy claro, porque yo espero que tenga una boda más relajada que la que tuvo Andrés de Málaga.
Muy buenas, gente. Mi boda, pues, salió bastante bien. Fíjate. Pero realmente yo la disfruté porque estaba hiper nervioso. Me apretaban los tirantes del chaqué, no sé si me tiran de los pantalones, lo que sé, pero
la
estaba
talla.
Casi con ganas de vomitar. No me enteré de la comida, todo el mundo la lavó, pero nada, yo un desastre. Abandoné a mis invitados que traía de otra ciudad, apenas hice caso, y para colmo, cuando se hicieron la foto familiar, yo subí un momento a la habitación del hotel, y entonces hicieron una foto familiar, y yo no estaba.
No.
Mi foto, una cabeza mía, pero que era gigante, que el fotógrafo fue un desastre.
Ah,
porque no,
se hizo una Kate.
Hicieron un montaje con una cabeza mucho más gorda que el resto de invitados.
Ah, también el fotógrafo tiene delito, ¿no? Podía haber esperado que el muchacho bajase.
Claro, eso es lo que... Bueno, y todos.
Pues ¿cuánto tiempo estuvo? Espérate a ver cuánto tiempo se quedó en la habitación.
Lo del saqué no eran los tirantes. Es que siempre te ponen una talla menos para quedar mejor. Y luego, pues no hay manera.
Que te tire el tirante ya del pantalón mal, ¿eh?
Hay que procurar estar cómodo, ¿eh?
Guapo, ya empezamos mal.
No, pasa que la raya del chaqué tiene el pantalón.
Que si no, la cosa va mal.
Bien marcada.
De todas formas, a mí me sorprende que nadie en esa familia se diera cuenta de que faltaba el novio. ¿No?
Una foto que viene mucho rato esperando y dijeron, pues allá,
nosotros, oye,
claro, no te vas a hacer una foto sin el novio. ¿Qué sentido tiene?
A saber cuánto tiempo estuvo en la habitación, yo qué sé. Y si se quedó dormido.
No se quedó dormido.
Que nos echen una foto y ya veremos.
Ha dicho que subió un momentico y se dio cuenta y ya no sabía.
Sí, eso le pareció a él.
Ay, qué lástima, por favor. Yo estoy a favor del novio. Muy mal.
Sí,
muy mal por la familia.
Bueno, ¿cuál es el novio o novia más nervioso que has visto nunca en una boda? ¿Qué pasó precisamente por tanto nervio, ¿no? Que a veces pasan esas cosas. Tan nervioso estás que empiezas a decir tonterías o a hacer tonterías.
Y no sales en la foto.
Ahora las bodas son un maratón, ¿eh?
Sí, total.
Empiezan por la mañana, luego te dan de comer, luego te dan de merendar, luego te dan de cenar.
Claro, claro.
Y además,
imagínate si eres el novio.
Si te va antes desde que hayan pasado 10 horas, parece que has hecho un feo.
10 horas.
No, no, porque dura 24 casi la boda. Entonces, parece
pues los que no se pueden ir son los novios. Tienen que estar ellos desde sí, el principio sí pueden, y hasta
no,
el final.
No, ellos pueden decir, oye, se ha acabado esto, venga.
Sí, bueno,
yo mi boda me
ya cenáis, vosotros solos, que nosotros
el
no
novio o novia más nervioso que has conocido nunca, más que el alcalde de Almeida. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas a Expósito porque
en el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México, todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
El primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de marzo. Mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Entrecot de vaca por solo 13,89 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app. Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté me faltaba una muela.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha comenzado la campaña electoral para las elecciones vascas. El candidato del PNV, hay que presentar a los candidatos porque no son muy conocidos. El candidato del PNV es Imanol Pradales. Y Imanol Pradales ha empezado zurrándole al Partido Socialista, avisando de que Sánchez se puede poner de acuerdo con Bildu.
A mí lo que me preocupa es los cambios de opinión del señor Sánchez y el que pueda tener una tentación de hacer una pamplonada, ¿no?
La pamplonada es lo que se hizo en la alcaldía de Pamplona, dándole el gobierno a Bildu. Bueno, pues el PNV quiere asustar con la falta de lealtad de los socialistas y el Partido Socialista subraya que Bildu es un partido que, por mucho que quiera ser un partido como el de los demás, pues es el heredero de ETA. Ahora dicen eso los socialistas. El candidato socialista se llama Eneko Andueza.
Y es que nosotros no vamos a hacerle endakari a un candidato de Bildu, ni vamos a conformar ningún tipo de acuerdo de gobierno con EH Bildu.
El candidato de Bildu se llama Pello Ochandiano, el candidato de Bildu. Y lo que quiere hacer es presentar Ochandiano a Bildu como un partido similar a los demás.
Necesitamos una regeneración política para poner en pie otra vez Osakidetza, para garantizar el acceso a la vivienda y para poner en marcha modelos de gobernanza.
Bildu habla de la política sanitaria, de la política de vivienda. Repasamos. Candidato del PNV, Imanol Pradales. Candidato del Partido Socialista, Eneko Andueza. Candidato de Bildu, Pello Ochandiano. Antonio Herrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arranca la campaña electoral de las vascas, pero los vascos están poco interesados en esta campaña. Supongo que porque piensan que el resultado ya está más o menos cerrado, el gobierno está más o menos cerrado, PNV con Partido Socialista, y que no va a haber ninguna sorpresa. ¿Puede haber sorpresas, Antonio?
Bueno, vamos a ver. Es curioso porque es una campaña electoral en la que no se sabe quién va a ganar. La disputa está entre PNV y Bildu, pero sí se sabe casi con certeza 100% quién va a gobernar, que va a ser el PNV con el apoyo del Partido Socialista. Es cierto que durante esta campaña pues vamos a escuchar muchas cosas, como ya Padrales en decir que no se fía del PSOE, pero estamos en campaña electoral y hay que entenderlo en ese sentido. No, y además hay varias cosas, varios datos que reconocen todos. Y es que, por un lado, el PSOE, que efectivamente ha aprobado cosas en el Congreso de los Diputados de la mano de Bildu, o ha hecho alcalde en Pamplona a Bildu, y gobierna Navarra con el apoyo de Bildu, pero ellos dicen que una cosa es conseguir apoyos parlamentarios o municipales o autonómicos y otra cosa es formar parte de un mismo gobierno, que eso sería distinto para ellos. Con lo tanto, el PSE tiene la posibilidad de seguir gobernando con el PNV y en principio esa es su principal opción. Y luego también te reconocen incluso en el mundo de Bildu que no ha llegado todavía su momento. Y aquí permíteme que haga una reflexión más que para mí es importante, y es que estamos hablando de que el partido heredero de ETA, sí que es cierto que Bildu es una coalición y los herederos de ETA, de la Batasuna de toda la vida, son los de Sortu, tiene posibilidades de ganar en el País Vasco. Ya. Esto es un dato que nos puede gustar más o menos, pero hay que analizarlo, y hay que analizarlo porque para mí lleva un significado importante, y es que buena parte de la sociedad vasca ha pasado del todo la página
sobre
de los
todo
años
los jóvenes,
de ETA, sobre todo los jóvenes. Y luego hay otra cosa,
claro.
Ese es un dato a tener en cuenta, y luego otro dato, y ya termino, que es que en estas elecciones los propios de Bildu no hablan de independencia, porque ahora mismo ya apenas un 20% de los vascos están interesados en ese discurso. Esto no quiere decir que Bildu no vaya a volver con la matraca de la independencia en cuanto pueda, pero en estos momentos en el País Vasco, con las cosas que han pasado en los últimos años, resulta que solamente el 20% de los vascos les interesa la independencia. Ya. Por eso Bildu habla de la Osakidetza, de la sanidad pública, o habla de los agentes vivienda, de la Ertzaintza, o habla de la vivienda, o habla de políticas sociales, pero no centra, porque no es un argumento electoral ganador, el tema de la independencia. Yo creo que esto, junto a la a esa pase de página que han hecho los vascos, yo creo que en el País Vasco, y esto es otro dato, esto es una reflexión mía, que creo que hay que, en el País Vasco está más cerrado el libro de ETA que en el resto de España.
Ya. Hombre, lo que pasa es que es cerrado en falso en muchas ocasiones, porque ahí se siguen.
Por desgracia, no, y hay una cosa que es realidad, y es Bildu no ha dicho nunca que ETA fue un error, me ha pedido perdón claramente, ¿no? Y que nunca se tuvo que producir, y eso es una losa que está ahí, que no sé en qué dará, no sé si en un futuro lo dirán o no lo dirán, o se quedará ahí para siempre. Y luego hay una cosa que respecto a las víctimas, respecto a la víctima del terrorismo, que evidentemente hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer estos análisis. Por eso he dicho yo que nos guste o no nos guste, pero estos son los datos que están encima de la mesa en estas elecciones.
Bueno, básicas. Pues repasamos. Candidato del PNV y Manol Pradales. Candidato del Partido Socialista, Eneko Andueza, candidato de Bildu, Pello Ochandiano. Hay que ir aprendiéndose los nombres, porque, bueno, quizá tampoco yo creo que son muy conocidos en el País Vasco, pero en el resto de España son poco conocidos.
En el País Vasco tampoco son.
Eso es lo que me parece a mí. Vamos a ver, seguimos con la memoria democrática después de que Sánchez visitase el Valle de los Caídos, que ahora se llama Cuelga Muros, estuviese en un sitio en el que nadie accede porque es el sitio donde se hace el trabajo, hacen su trabajo los forenses. Esto ha provocado, mucho malestar, muchas críticas de las asociaciones que reivindican pues la recuperación de los cuerpos de las personas allí enterradas, y la vicesecretaria del PSOE, vicepresidenta del gobierno, insiste en que ellos van a hacer frente, el gobierno va a hacer frente a las leyes de concordia de las comunidades autónomas del Partido Popular.
Aquellos que niegan, como ocurre con el Partido Popular y Vox, las leyes de memoria democrática, es porque en sí misma están negando los valores de la democracia.
Antonio, desde ayer estamos diciendo que Sánchez, en un momento de dificultad o cuando quiere cambiar el marco del debate político, pues ha buscado el comodín de Franco. No sé si es un análisis demasiado simplista, un análisis con demasiado trazo grueso, o es simplemente lo que parece. ¿A ti qué impresión te da todo este asunto?
Vamos a ver, yo creo que el acto de ayer de Pedro Sánchez visitando el Valle de los Caídos tiene una parte, una dosis muy importante de propaganda. El tema de la memoria histórica es un asunto donde el PSOE se siente cómodo y cambian la conversación y se habla menos de Koldo y más de la ley de memoria histórica. Yo creo que eso es así. Hay una parte muy importante, una dosis muy grande de propaganda. Luego hay otra situación, y es que esta conversación la han aprovechado ellos, pero la ha sacado Vox, forzando al Partido Popular en los gobiernos autonómicos a hacer estas leyes de concordia, que para acercarnos a la verdad, yo creo que el Partido Popular no está muy de acuerdo con ellas, pero pues necesita sus votos y fue acuerdos de legislatura. Y que además las leyes de concordia que van a aprobar en los parlamentos significan poca cosa, porque la que predomina es la Ley Nacional de Memoria Histórica. Y ese es un debate en el que yo creo que el Partido Popular se siente incómodo, pero no le queda más que tragar con ello. Y luego está lo que ha sucedido, y es que a los familiares no es que les haya molestado que haya Pedro Sánchez, que bueno, pues pone sus reivindicaciones,
sí, pero que ellos no pueden entrar,
En las noticias, sino que ellos no puedan entrar.
Ya, también es lógico, cuando se hace un trabajo forense normalmente no se deja entrar a los... Bueno, es que es un asunto muy delicado.
Tiene una particularidad.
Es que son restos humanos. Es que, claro, no estamos hablando de cualquier cosa.
Sí, pero es cierto que en este caso no se deja entrar. Ellos habían hecho una reivindicación para poder entrar, una petición, no lo habían logrado. En un acto de propaganda, el presidente del gobierno, posiblemente si no puede entrar nadie, tampoco puede entrar el presidente del gobierno. Y sí que es cierto que en las fosas comunes, pues que se levantan en las vallas de los cementerios, en campos y tal, sí que se pueden visitar, entre otras cosas, porque están a la aire libre. Este caso es distinto, es particular, es peculiar, y hasta ahora pues no se había atendido esa petición. Ahora no les va a quedar más remedio que hacerla. Y yo creo que los familiares en ese sentido pues tienen razón. Pero a tu pregunta original de esto, ¿se le puede achacar que Sánchez saca a Franco a pasear? Yo creo que aprovecha la oportunidad de la conversación que le brinda Vox y de la incomodidad del Partido Popular, y mientras que se hable de esto, pues no se habla de otra cosa.
Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues es lo que parece, que Sánchez, según nos dice Antonio, ha tirado el comodín de Franco.
Bueno, pues ahí está, en portada en varios diarios, con esa imagen, desde luego. Mira, Esta es una noticia que también se ha comentado mucho en los últimos días. Es la venta, la puesta en venta de la casa, bueno, en realidad una mansión gigantesca de José Luis Moreno, ya sabes, el famoso productor de televisión y ventríloco, y ha puesto en casa, su casa en venta, son 2.100 metros cuadrados, nada más y nada menos, en una localidad cercana a Madrid, en Boadilla del Monte. Pero, ojo, porque lo ha hecho en régimen de nuda propiedad. ¿Qué es esto? Bueno, es una fórmula por la que un propietario vende la titularidad de su casa, pero se queda en ella mientras viva en régimen de usufructo. En España la nuda propiedad ha subido un 11% a lo largo del año pasado. Por eso hoy vamos a hablar del tema en nuestro espacio de economía de bolsillo con Fernando Trías de Bes.
Mucha gente se pregunta o se plantea en qué consiste esta figura jurídica, porque realmente es una solución que es muy óptima para personas que tienen en la parte final de su vida un problema de liquidez, pero necesitan seguir utilizando su vivienda. Conviene conocer cuál es y no deja de ser una opción al alcance de muchos.
Pues eso, pros y contras de la nuda propiedad en unos instantes con nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde, con Fernando Trías de Bes.
De boda, Pilar. Esta canción.
Sí. Bueno, hay algunas mucho más de boda.
Bueno, que también, pero digo de baile.
Sí, pero puede
de
valer. Bailar puede después, valer, después puede de valer, bailar. Puede valer, claro, como canción también para una boda. Bueno, es que en la boda hay tantos detalles que preparar, tantas cosas. Y ya en los preparativos se siente uno nervioso, ¿no? Pero ya a veces llega el momento de la boda y gente que, fíjate, llega ese momento y se tranquiliza de golpe, pero hay otros que no. Hay otros que sigue con el ataque de nervios. Bueno, te estamos preguntando hoy cuál es el novio o novia más nervioso que has conocido. ¿En qué estado se encontraba esa persona, ¿no? ¿En qué estado? ¿En qué situación? ¿Eras tú, por cierto? Si eras tú, nos lo cuentas también, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ese estado de nervios tan brutal que a lo mejor no has sentido en ningún otro momento de tu vida? ¿Qué te llevaba a sentirte así? ¿Y qué llegaste a hacer por estar tan nervioso? Que a lo mejor no hubieras hecho nunca, pero claro, en esas condiciones es que ni sabías lo que hacías. Pues es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Qué dice la gente?
A ver, hay que intentar relajarse y disfrutar de cada momento porque pasa muy rápido y hay que quedarse con lo bueno.
Muy buenas tardes, gente. Sí, yo fui un novio muy nervioso. Los nervios, la verdad que me jugaron muy mala pasada. Tuve una boda muy bonita con mi mujer, pero no recuerdo casi nada. Las cosas que recuerdo fueron problemas con el menú, problemas con la música, se me olvidaron las alianzas y cosas de esas. La verdad que luego se aprende a apaciguar los nervios, a controlarlos. Un saludo.
Claro, es decir, estás tan nervioso que luego no te acuerdas de nada de lo que pasó, solo de lo malo encima.
Sí,
porque qué cosa
es la
más
pena.
Triste, qué pena.
Sí, sí.
O sea que lo de los anillos pasa mucho. Yo pensé que era algo ya pues que quedaba para las películas, ¿no? Lo de que de repente no aparecieran los anillos, alguien se olvidó llevar los anillos, se han perdido por el camino los anillos. Y no, a la gente le sigue pasando lo de las alianzas. ¿Cómo es posible?
Pues porque son tantas cosas a las que tienes que estar.
Hombre,
mirar, que
pero
se te
las
olvida.
Alianzas.
Ya, pero pues, bueno, pero se te olvida, yo qué sé, lo más tonto que te puedes imaginar.
Ay, sí, lo más importante a veces.
Bueno, a veces lo más importante y otras veces, pues fíjate, el pobre que solo recuerda lo malo. Bueno, en este caso fue, es que los nervios, eso, que son muy malos. ¿A quién le da, por ejemplo, por llorar?
Hola, buenas tardes. La histeria me entró a mí. Empezaron las tías la tarde antes, que si ponte esto, que si ponte el otro, que si deja, que si va, que si viene. Encima venía mi marido y toda su familia desde pues 400, 500 kilómetros por una carretera en la que se produjo un gravísimo accidente. Bueno, estaba yo ya con los nervios. La noche fue tal que empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Total que mi madre tuvo que dormir conmigo. Bueno, a la mañana ya nos levantamos. más tranquilitos todos y esperando hasta las 5 de la tarde. Lo único malo que tuvo, que era un 7 de julio, y hacía un calor que te morías, casi 40 grados. Todo demás, todo bien. Buena tarde.
Qué bonito, 40 grados. Pero y digo yo, si te pasas toda la noche anterior llorando, ¿te levantas con la cara hinchada?
Imagínate.
O sea, con esos cara, ojos, sí, claro, esa cara, ¿cómo se baja eso después para estar un poquito, hombre, en condiciones guapa, ¿no? Que es lo que una novia quiere estar en su boda. Pero es verdad que te puede dar llorona, pero te puede dar llorona incluso en el día de la boda, sí, y sí, en la claro, propia boda. O sea, a lo mejor te emociona, o sea, a lo mejor te emocionas por lo que sea cuando estás entrando en la iglesia o en el momento que te va a recoger tu padre o lo que sea. Y a lo mejor no puedes parar de llorar. Todo el maquillaje. Yo que no puedo parar de llorar, por favor, por favor. Y no eres capaz de dejar de llorar. ¿Qué dices tú? Pero, por favor, ya, y no, porque cuando te da, te da. Mm.
Y luego todo eso se inmortaliza en las fotos y ¿para qué quieres más? Es cierto. En este caso, pues, el novio no le dio por llorar, pero era como el novio cadáver.
Mi marido estaba tan nervioso cuando nos casamos que estaba blanco como la pared, blanco. Era como si no le hubiese dado la luz del sol en su vida, porque es muy tranquilo, no es capaz de expresar los nervios. Entonces, en vez de sentirse nervioso o ponerse nervioso como hacemos cualquiera, expresándonos alterado, tenía la tensión por los suelos. Y es que no era un novio, era un cadáver, el novio cadáver.
Pues para haberse desmayado.
Exactamente.
Hombre, es
no
que
se
si
cayó al suelo de milagro.
Te da tantísimos nervios y estás con ese run interno que además no es capaz de exteriorizar, te puedes caer redondo al suelo. Esto me recuerda, ¿y cuando te levantas malo? Ese día que dices, pero que no he estado malo en todo el año y me ha sentado mal algo o tengo de repente una gastroenteritis, sí, o sea, por favor. ¿Y cuando te levantas malo?
Malo, o con ese grado.
¿Qué ha podido ser por los nervios o también? Ese, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Qué
ha podido ser por esos nervios?
Tú mismo te lo puedes provocar.
En fin, ¿cuál es el novio o cuál es la novia más nerviosa que has conocido nunca? Queremos que nos lo cuentes. 607-150602.
Piensas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, este fin de semana nos juntamos para el cumple de Marina, ¿no? Yo me encargo de la cerveza. En el Corte Inglés ahora tienen un 21% de descuento en todas las cervezas, de todas las marcas. Y como seremos muchos, compro de todas, que con el 21% salen genial. Y si nos sobran, montamos otra fiesta.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Entienda web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en los Activia de Frutas Pack de 4, comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Hay muchos cars.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.